Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 18. Al día siguiente, no abandonó la casa y permaneció casi todo el tiempo en su habitación, enfermo de un salvaje miedo a morir y, sin embargo, indiferente a la vida. La sensación de ser acosado, perseguido, de estar acorralado, empezó a dominarlo. Si el viento movía las cortinas, él temblaba. Las hojas secas que chocaban contra los cristales le parecían sus propias e inútiles resoluciones y sus salvajes sentimientos. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro del marinero tras los cristales, entre la niebla, y el terror volvía una vez más a atenazarle el corazón. Pero quizás solo fuera su fantasía la que le hacía pensar en la venganza de la noche, la que le envolvía con horribles formas de castigo. La vida real era un caos. Pero había algo terriblemente lógico en la imaginación. Es la imaginación la que pone al remordimiento tras la pista del pecado. Es la imaginación la que hace que cada crimen tenga que soportar su informe progenie. En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados, ni los hechos buenos son recompensados. El éxito es de los fuertes. El fracaso cae sobre quienes son débiles. Eso era todo. Además, cualquier extraño que rondara la casa podría ser visto por los criados o los guardas. Si hubiera alguna huella en los macizos de flores, los jardineros lo hubieran avisado. Sí, simplemente había sido una imaginación suya. El hermano de Sibyl Vane no había venido para matarlo. Había embarcado en su navío para naufragar en algún mar del polo. Por esa parte, al menos, estaba seguro. Ese hombre no sabía quién era él. No podía saberlo. La máscara de la juventud lo había salvado. Pero si simplemente había sido una ilusión, qué terrible era pensar que la conciencia podía imaginar fantasmas horrorosos, darles forma visible y hacerlos moverse entre nosotros. ¿Qué clase de vida sería la suya si de día y de noche las sombras de su crimen iban a vigilarlo desde los silenciosos rincones, haciéndole burla desde sus escondites, murmurando a su oído en las fiestas y despertándole con dedos de hielo cuando durmiese? Cuando este pensamiento cruzaba por su cerebro, se quedaba pálido de terror y el aire parecía enfriarse repentinamente. Oh, ¿en qué salvaje momento de locura había matado a su amigo? Qué terrible era el simple recuerdo de la escena. Lo volvía a ver todo otra vez. Cada espantoso detalle revivía en él, acrecentado de horror. Fuera de la negra caverna del tiempo, terrible y pintada de escarlata, surgía la imagen de su pecado. Cuando Lord Henry llegó, a las 6:00, lo encontró llorando, como si el corazón se le fuera a romper. Hasta el tercer día no se atrevió a salir. Había algo en el aire limpio y oloroso de aquella mañana de invierno que pareció devolverle toda su alegría y el ansia por vivir. Pero no era simplemente las condiciones físicas del ambiente las que habían provocado el cambio. Su propia naturaleza se había rebelado contra el exceso de angustia que había intentado destruir la perfección de su calma. Siempre ocurre así con los temperamentos sutiles y finamente formados. Sus fuertes pasiones destrozan o se rinden. O matan al hombre o mueren ellas mismas. Los dolores y los amores superficiales sobreviven. Los amores y los dolores grandes son destruidos por su propia plenitud. Además, Dorian se había convencido de que había sido víctima de una imaginación aterrada y ahora pensaba en sus temores anteriores con algo de lástima y no poco desprecio. Después del desayuno, paseó con la duquesa durante una hora por el jardín y luego atravesó el parque para unirse a la partida de caza. La hierba estaba llena de escarcha. El cielo era como una taza invertida de metal azul. Una fina capa de hielo bordeaba las orillas del lago. Junto al bosque de pinos vio a Sir Geoffrey Gluston, hermano de la duquesa, que sacaba dos cartuchos gastados de su escopeta. Saltó del carruaje, le dijo al criado que llevase la yegua a casa y se dirigió después hacia su invitado a través de los árboles y la maleza. ¿Ha tenido buena casa, Geoffrey? Preguntó.
No muy buena, Dorian. Creo que las aves se han ido a campo abierto. Podría asegurar que será mucho mejor después de la merienda, cuando vayamos al llano.
Dorian caminó a su lado. El aire aromático, la luz pálida y roja que brillaba en el bosque, los roncos chillidos de los batidores que se oían de cuando en cuando y las fuertes detonaciones de las escopetas le fascinaban y lo llenaban de una deliciosa sensación de libertad. Estaba dominado por el abandono de la felicidad y la gran indiferencia de la alegría. De repente, en un espeso montículo de hierba seca, a más de 20 yardas frente a ellos, con las orejas de puntas negras erguidas y extendidas las largas patas traseras, apareció una liebre. Saltó a gran velocidad sobre un macizo de alisos. Sir Geoffrey se llevó la escopeta al hombro, pero había algo en los graciosos movimientos del animal que encantó extrañamente a Dorian Gray, que exclamó rápidamente.
«No dispare, Geoffrey. Déjela vivir». «¡Qué tontería, Dorian!»,
dijo riendo su compañero, y cuando la liebre saltaba hacia la hierba, hizo fuego. Se oyeron dos gritos, el de la liebre herida, que es terrible, y el de un hombre agonizante, que es aún peor.
«¡Santo cielo! ¡He dado a un batidor!», exclamó Sir Geoffrey. «¡Qué idiota ha sido ese hombre al ponerse delante de la escopeta! ¡Dejen de tirar!»,
gritó con todas sus fuerzas.
«¡Hay un hombre herido!».
El jefe de los guardas salió corriendo con un bastón en la mano.
«¿Dónde, señor? ¿Dónde está?»,
dijo. Al mismo tiempo, todos dejaron de disparar.
«Aquí»,
contestó Sir Geoffrey con tono enfadado, dirigiéndose hacia la maleza.
«¿Por qué no pone usted a sus hombres más atrás? Me ha estropeado el día de caza».
Dorian los observó mientras penetraban en la espesura, apartando las ramas a un lado. A los pocos momentos, reaparecieron, llevando un cuerpo boca arriba. Se vio horrorizado. Le pareció que la desgracia lo perseguía. Oyó preguntar a Sir Geoffrey si el hombre estaba realmente muerto, y la contestación afirmativa del guarda. De pronto, le pareció que el bosque estaba lleno de caras vivas. Se oyeron las pisadas de muchos pies y un tenue murmullo de voces. Un gran faisán de pecho rojo voló sobre su cabeza hacia las ramas. Después de unos momentos que le parecieron, en su estado de turbación, interminables horas de dolor, sintió que una mano se posaba sobre su hombro. Se estremeció y miró a su alrededor.
«Dorian», dijo Lord Henry, «sería mejor que suspendiéramos por hoy la cacería. No estaría bien continuarla». «Desearía suspenderla para siempre, Henry»,
contestó amargamente.
«Ha sido terrible y cruel. El hombre está...».
No pudo terminar la frase.
«Me temo que sí»,
replicó Lord Henry.
«Ha recibido la descarga en el pecho. Debe de haber muerto casi instantáneamente. Venga usted, vamos a casa».
Caminaron juntos unas 50 yardas sin hablar. Después Dorian miró a Lord Henry y dijo con un profundo suspiro.
«Es un mal presagio, Henry. Un presagio muy malo».
«¿El qué?»,
preguntó Lord Henry.
«Ah, el accidente, supongo. Mi querido amigo, ha sido inevitable. La culpa ha sido de ese hombre, porque se puso enfrente de las escopetas. Además, no nos concierne. Desde luego, es bastante engorroso para Geoffrey. No se debe dar a los batidores. Eso hace que la gente piense que uno es un salvaje disparando. Y Geoffrey no lo es. Es un buen tirador. Pero no debemos hablar más de este asunto».
Dorian movió la cabeza.
«Es un mal presagio, amigo mío. Siento que algo horrible va a sucederle a uno de nosotros. Quizás a mí mismo»,
añadió pasándose la mano por los ojos con un gesto de dolor. Lord Henry se echó a reír.
«Lo único horrible del mundo es el ennui, Dorian. Ese es el único pecado para el que no hay perdón. Pero esto no nos traerá ninguna preocupación, a no ser que los demás hablen de ello durante la comida. Les diré que este asunto es un tema prohibido. En cuanto a presagios, no existen tales cosas. El destino no nos envía heraldos. Es demasiado sabio o demasiado cruel para eso. Además, ¿qué podría ocurrirle a usted, Dorian? Tiene todo lo que puede desear un hombre en este mundo. No hay nadie a quien no le gustaría cambiar su puesto por el de usted». «No hay nadie con quien yo no quisiera cambiarlo, Henry. No se ría, le estoy diciendo la verdad. Ese pobre campesino que acaba de morir era más afortunado que yo. No tengo miedo de la muerte. Es su forma de llegar lo que me aterra. Sus monstruosas alas parecen envolverme. Santo cielo, ¿no ve usted un hombre moviéndose tras aquellos árboles, observándome, esperándome? Lord Henry miró en la dirección que la temblorosa mano le señalaba.
Sí, dijo sonriendo. Veo al jardinero que le espera. Supongo que querrá preguntarle qué flores desea que pongan esta noche en la mesa. Qué absurdamente nervioso está usted, amigo mío. Debe ir a que le vea un médico cuando regresemos a la ciudad.
Dorian suspiró aliviado cuando vio al jardinero aproximarse. Este se tocó el sombrero, miró un instante a Lord Henry con un gesto vacilante y después sacó una carta que tendió a su amo.
Su gracia me ha dicho que espera la contestación, murmuró.
Dorian se guardó la carta en el bolsillo.
Dígale a su gracia que ya voy para allá, dijo fríamente.
El hombre se volvió, dirigiéndose rápidamente hacia la casa.
¿Qué costumbre tienen las mujeres de hacer cosas peligrosas? Dijo riendo Lord Henry. Es una de las cualidades que más admiro en ellas. Una mujer flirtea con cualquiera, con tal de que la gente la esté mirando. Usted sí que tiene costumbre de decir cosas peligrosas, Henry. Pero en el presente caso está equivocado. Me gusta muchísimo la duquesa, pero no la amo.
Y la duquesa lo ama mucho más de lo que le gusta. Por eso forman una pareja excelente.
Está usted hablando escandalosamente, Henry. Y nunca hay una base para el escándalo.
La base de todo escándalo es una certeza inmoral, dijo Lord Henry encendiendo un cigarrillo.
Usted sacrificaría a cualquiera, Henry, por un epigrama.
El mundo va hacia el ara por decisión propia,
fue la contestación.
Me gustaría poder amar, exclamó
Dorian con una entonación profundamente patética.
Pero parece que he perdido la pasión y he olvidado el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Mi propia personalidad se ha convertido en una carga. Querría escapar, marcharme, olvidar. Ha sido una tontería venir aquí. Creo que telegrafiaré a Harvey para que tenga el yate preparado. En un yate siempre se está a salvo.
¿A salvo de qué, Dorian? ¿Está usted algo nervioso? ¿Por qué no me dice lo que le pasa? Sé que podría ayudarlo.
No puedo decírselo, Henry, contestó tristemente. Puede que solo sea una fantasía mía. Este desafortunado accidente me ha trastornado. Tengo el horrible presentimiento de que algo malo va a ocurrirme.
¡Qué tontería!
Espero que sea así, pero no puedo evitar pensarlo. Ah, aquí está la duquesa. Parece una Artemisa vestida con traje sastre. Como ve usted, ya regresábamos, duquesa.
Lo he oído todo, Mr. Grey, contestó. Es terrible para el pobre Geoffrey, y parece que usted le pidió que no disparase. ¡Qué curioso!
Sí, fue muy curioso. No sé lo que me hizo decirlo. Algún presentimiento, supongo. La liebre me pareció un ser maravilloso, pero siento que le hayan hablado del batidor. Es un asunto horrible.
Es un asunto aburrido, interrumpió Lord Henry.
No tiene ningún valor psicológico. Ahora, si Geoffrey lo hubiera hecho a propósito, qué interesante sería. Me gustaría conocer a alguien que haya cometido un verdadero crimen.
¡Qué desagradable eres, Henry! Exclamó la duquesa. ¿No es cierto, Mr. Grey? Henry, Mr. Grey está enfermo otra vez. Va a desmayarse. Dorian se recobró con esfuerzo y sonrió.
No es nada, duquesa, murmuró. Mis nervios están terriblemente desquiciados. Eso es todo. Me temo que han dado demasiado esta mañana. No he oído lo que ha dicho Henry. Ha sido muy malo. Debe contármelo en otro momento. Creo que voy a ir a acostarme. Me disculpa usted, ¿verdad?
Habían llegado a la escalinata que iba desde el invernadero hasta la terraza. Cuando la puerta de cristales se cerró tras Dorian, Lord Henry se volvió a mirar a la duquesa con ojos cansados.
¿Lo amas mucho? Preguntó.
Ella tardó un poco en contestar y permaneció mirando el paisaje.
«Desearía saberlo», dijo por fin.
Lord Henry movió la cabeza.
«El conocimiento podría ser fatal. Es la incertidumbre la que nos encanta. La duda convierte las cosas en algo maravilloso.
Podemos perder nuestro camino».
Todos los caminos acaban en el mismo punto, mi querida Gladys.
¿Cuál es?
La desilusión.
Fue mi debut en la vida, dijo con un suspiro.
Vino a ti coronado.
Estoy cansada de las hojas de fresa.
Te sientan bien, solamente en público. Les echarías en falta, dijo Lord Henry.
No me quitaría ni un solo pétalo.
Monmouth tiene oídos.
Los viejos son duros de oído.
Nunca he estado celoso. Desearía que hubiese sido así.
Él miró en torno suyo como si buscase algo.
¿Qué estás buscando? Inquirió la duquesa. El botón de tu florete, contestó. Se te acaba de caer.
Ella se echó a reír.
Todavía tengo la máscara.
Hace tus ojos más maravillosos, fue la réplica.
Ella volvió a reír. Sus dientes parecían blancas pepitas de un fruto escarlata. Arriba, en su habitación, Dorian Gray estaba tendido en un sofá, con el terror hincado en cada fibra de su cuerpo. La vida se había convertido de repente para él en una carga insoportable. La horrible muerte del infeliz batidor, acribillado entre la hierba como un animal salvaje, le había hecho pensar en su propia muerte. Casi se había desmayado cuando Lord Henry había pronunciado, de forma casual, aquellas palabras a modo de cínica burla. A las 5 llamó a su criado y le dio órdenes de preparar su equipaje para regresar a la ciudad en el tren de la noche y de tener el coche en la puerta a las 8:30. Estaba decidido a no dormir otra noche en Selby Royal. Era un lugar horrible, donde la muerte ronda a la luz del día. La hierba del bosque se había manchado de sangre. Después, escribió una nota a Lord Henry, diciéndole que regresaba a la ciudad para consultar a su médico y pidiéndole que atendiera a los invitados en su ausencia. Cuando la estaba metiendo en un sobre, llamaron a la puerta y su criado le informó que el jefe de los guardas deseaba verle. Frunció el ceño y se mordió el labio.
«Hágalo pasar», murmuró después de unos momentos de vacilación.
Tan pronto como entró el hombre, Dorian sacó su talonario de cheques y lo puso ante él.
«Supongo que vendrá por el infortunado accidente de esta mañana, Thornton, ¿no es así?»,
dijo abriendo la pluma.
«Sí, señor»,
contestó el otro.
«¿El pobre muchacho estaba casado?».
«¿Había personas que dependieran de él?», preguntó Dorian con tono aburrido.
«Si es así, no me gustaría dejarlos desamparados y les enviaré la suma de dinero que usted crea conveniente». «No sabemos quién es, señor. Por eso me he tomado la libertad de venir a hablar con usted».
«¿No saben quién es?»,
dijo Dorian con indiferencia.
«¿Qué quiere decir? ¿No era uno de esos hombres?».
«No, señor. Nunca lo había visto. Parece un marinero, señor».
La pluma se cayó de la mano de Dorian Gray y ese sintió como si su corazón cesara de latir de repente.
«¿Un marinero?», exclamó. «¿Ha dicho usted un marinero?».
«Sí, señor. Parece una especie de marinero. Tiene tatuajes en los dos brazos y todo eso».
«¿Llevaba algo encima?»,
dijo Dorian mirando al hombre con ojos exaltados.
«¿Algo que permita saber cuál era su nombre?».
«Llevaba algo de dinero, señor. No mucho. También un revólver de 6 tiros. No sabemos su nombre. Parece un hombre decente, señor, aunque algo rudo. Creemos que es un marinero».
Dorian se levantó de un salto. Tuvo una terrible esperanza. Se aferró a ella locamente.
«¿Dónde está el cuerpo?», exclamó. «¡Rápido! Debo verlo inmediatamente».
«Está en un establo vacío de la granja, señor. A la gente no le gusta tener esa clase de cosas en su casa. Dicen que un cadáver trae mala suerte».
«La granja. Vamos ahí enseguida. Dígale a uno de los mozos que traiga mi caballo».
«No, no importa. Iré yo mismo a los establos. Así ganaremos tiempo».
En menos de un cuarto de hora, Dorian Gray galopaba por el campo a gran velocidad. Los árboles parecían sucederse como en una procesión espectral y salvajes sombras se cruzaban en su camino. Una vez, la yegua se desvió hacia un poste indicador, blanco, y casi lo derribó. La azotó con la fusta. El animal salió como una exhalación, cortando el aire. Las piedras saltaban velocísimas bajo sus cascos. Por fin llegó a la granja. Habían 2 hombres en el patio. Dorian saltó del caballo y entregó las riendas a uno de ellos. En el establo, más alejado, brillaba una luz. Algo le dijo que el cuerpo estaba ahí. Corrió hacia la puerta y puso la mano sobre el picaporte. Ahí se detuvo un momento, sintiendo que el descubrimiento que iba a hacer se jugaba la tranquilidad o la destrucción de su vida. Después, abrió la puerta y entró. Sobre una pila de sacos, en un rincón, yacía el cuerpo de un hombre vestido con una camisa vulgar y unos pantalones azules. Le habían colocado sobre el rostro un pañuelo manchado. Ardía junto a él una vela metida en una botella. Dorian Gray se estremeció. Sintió que no era capaz de retirar él mismo el pañuelo y llamó a uno de los criados. «Levante eso de su cara. Deseo verlo», dijo apoyándose en el marco de la puerta. Cuando el criado lo hizo, él dio unos pasos hacia adelante. Un grito de alegría salió de sus labios. El hombre que había sido acribillado era James Bane. Permaneció ahí durante unos minutos, mirando el cadáver. Cuando regresó cabalgando hacia su casa, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que ahora estaba a salvo.